suena el cronómetro. El balón está en el aire y los mejores jugadores están listos para pelear por la victoria. Cada triple, cada clavada, cada bloqueo es el límite entre el éxito o el fracaso. Aquí tendrás a las estrellas, el análisis, la opinión, el debate, las reacciones, entrevistas exclusivas y todas las acciones del mejor básquetbol del mundo. Bienvenidos a Zona de Tres.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al episodio número 28 del podcast de Zona de Tres. Los saluda con muchísimo gusto Manuel Tate Gómez Luna para hablar en este episodio de las finales de la NBA. Más de 345 días tuvieron que pasar para tener la final del mejor básquetbol del mundo y los Lakers se están enfrentando al Miami Heat. Tenemos el resultado del juego número 1. Sorpresa, la defensa impenetrable del Heat fue sobrepasada por estos Lakers que con Anthony Davis inaugurándose en unas finales los hizo trizas con 34 puntos. Estaremos platicando también de qué falló el Miami Heat, así como las fortalezas de los Lakers y de cómo van a encaminarse estas finales para los futuros partidos. De igual forma estaremos conversando de lo que son los rumores de los nuevos estrategas. Doc Rivers apunta a ir a los Philadelphia 76ers y Tyronn Lue a Los Ángeles Clippers. Así que quédense con nosotros en este episodio número 28 porque tendremos bastante de qué platicar. Y yo le doy la bienvenida a quienes me estarán acompañando en este episodio número 28 del podcast de Zona de Tres, mis compañeros de TUDN en primera instancia, Enrique Burak. Enrique, bienvenido a otro episodio más de este podcast de TUDN Radio. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
Igualmente, Manuel. Memo, amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes o noches o días, según sea el caso que estén escuchando este podcast, pero pues por lo pronto hablar acerca de lo que hacen los Lakers de Los Ángeles, que lucían como favoritos, pero por lo pronto yo no los veía tan favoritos, de acuerdo a lo que se presenta en el partido número 1 del compromiso. Es una realidad que afecta mucho las prontas lesiones de Adebayo, de Dragic, de Jimmy Butler, que es el único de esos tres que regresa, aunque no estaba al 100% por un problema en un tobillo. Y los Lakers, que pues son una auténtica aplanadora, no es irse simplemente con el resultado de lo que sucedió en el partido número 1, pero la forma en la que han estado funcionando a lo largo de esta postemporada, tienen mucha profundidad los Lakers de Los Ángeles, una participación sensacional de LeBron James, de Anthony Davis, de quienes aparecen dentro de ese grupo de actores secundarios que en muchos otros equipos serían protagonistas. Y los Lakers ponen el primero en la frente del equipo del Miami Heat buscando su título número 17. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa más adelante en el compromiso, pero por lo pronto se ven muy, muy superiores los Lakers.
Gusto saludarte, Enrique. Memo Schutz, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bienvenido a un episodio más de este podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo viste el primer juego de la serie de las finales de la NBA?
Mi querido Manuel, Enrique, como siempre, un gusto. Saludos a todos los apasionados del básquetbol de la NBA. Digo, todos o la mayoría pensábamos que los Lakers iban a poder ganar el primer partido, pero un juego competido, un juego que a lo mejor se iba a definir por 6-7 puntos, pero no de la manera en que lo vimos y se desarrolló. 32 de distancia en algún momento, y lo peor de todo es que Miami todavía no ha visto, digamos, el peor escenario, y es que ya está confirmado, es prácticamente un hecho, que tanto Bam Adebayo como Goran Dragic están descartados para el juego número 2, aunque las radiografías que tomaron salieron negativas. Lo que es un hecho en el caso de Bam es que, más allá de la lesión en el hombro, también trae un tema en el cuello, una distensión en el cuello, y en el caso de Goran Dragic, pues es un desgarro de la fascia plantar. ¿Y qué es esto? Que aunque sí pueden seguir jugando, la descripción de los que han padecido este tipo de lesiones describen como si estuvieran pisando vidrios rotos, así que es más una cuestión de tolerancia de dolor para poder jugar, en el caso de Goran Dragic, a intervenirte quirúrgicamente, que eso podría pasar en cuanto terminen las finales de la NBA. Pero si en el juego número 2 no está ni Bam Adebayo ni Goran Dragic, la victoria de los Lakers. Ya ni jueguen el partido, eso es un hecho. El tema es que se puede recuperar pronto y que en algún momento en la serie puedan regresar, pues no al 100%, porque es un hecho que no van a estar al 100%, pero sí lo más cercano posible.
El peor momento que le termina sucediendo esto, Enrique, se confirma lo de Bam Adebayo, lo de Goran Dragic y lo de Jimmy Butler, que también veíamos en este primer partido de la serie, que tuvo un esguince en el tobillo izquierdo en el segundo periodo, pero eso no le impidió poder continuar en el resto del partido. Ya sin Bam Adebayo, ya sin Goran Dragic, el Miami Heat, ¿qué termina perdiendo? ¿Qué tiene que hacer ya Eric Spoelstra para este juego número 2, en donde ya se está cayendo prácticamente todo el planteamiento que se había trabajado para estas finales, enfrentar a los Lakers, y ahora se confirma lo peor, no estará ni Goran Dragic ni tampoco Bam Adebayo?
Pues mira, lo que necesitan ante todo ser mucho más eficaces, y en ambos lados, a la ofensiva y a la defensiva, porque pues el equipo de los Lakers es muy sólido debajo del aro, pero por otro lado también estuvieron por ahí el 40% de sus tiros de tres en el juego número 1, y es algo que pues el equipo de Miami tendría que ver la forma de evitar que se presente una situación así. Y por el otro lado, de manera sensacional, llegaron a tener ventaja de 13 puntos sobre el equipo de los Lakers, pero posteriormente se les cerró completamente el aro, y jugadores que habían estado muy bien, y estoy hablando de un Tyler Hero, por ejemplo, este novato de 20 años que viniendo a la banca había estado sensacional en contra de los Celtics de Boston, no tuvo una buena participación de inicio, ya después se fue metiendo al partido, pero cuando ya era una diferencia notable, ya era irrescatable para el Heat de Miami. Es decir, necesitan jugar mejor defensa y ser mucho más puntuales en el caso de ir a buscar el aro. Decía Jimmy Butler al final del partido número 1 de este compromiso que él hacía a un lado el asunto de las lesiones. Él decía que para que pudieran ser competitivos tenían que jugar de manera prácticamente perfecta, y es algo que no sucedió en el partido número 1 de estas finales, y para poder serlo necesitan evidentemente una capacidad de eficiencia yendo hacia adelante. Vamos, ayer fue una buena relación, por ejemplo, Kendrick Nunn, que ya había tenido partidos como titular, entrando en sustitución de Dragic, pero me parece que la situación está más que complicada.
Y Memo, entonces metiéndonos ya en este primer partido, 116-98, de eso que bien menciona Enrique, habían hecho bien las cosas iniciando el partido, por ahí esa ventaja de 13 puntos que al final pues le termina dando vuelta a los Lakers para irse en el primer cuarto 31-28, y al descanso una diferencia de 17 puntos. Por ahí Frank Vogel se equivoca de iniciar con Dwight Howard, la marcación de Jay Crowder con Anthony Davis. Muchos imaginábamos que Anthony Davis iba a estar nervioso porque en 7 años no había podido estar en unas finales de la NBA. Se inaugura en esta instancia, pero lo que hizo Anthony Davis, espectacular, 34 puntos. Por ahí, en el tema estratégico, le termina ganando Frank Vogel a Eric Spoelstra usando mano de la segunda unidad con un Alex Caruso que le hizo espectacular, también Kyle Kuzma que entró de gran manera, un Dwight Howard en la segunda mitad que termina brillando junto con LeBron James, que termina haciendo la labor de sacrificio LeBron James para ser el playmaker junto con Rajon Rondo. Por ahí le termina ganando Frank Vogel la partida de Eric Spoelstra, ¿no?
Sí, mira, en el caso de Anthony Davis, inclusive de cualquier franquicia, es decir, sabíamos el talento que tiene Anthony Davis, el tema es limitar a los otros, pero yo me quiero enfocar en algo que no se habla mucho, y es el tema de los cuerpos técnicos y de los coaches. Y ya decía, Frank Vogel le ganó la partida, por lo menos en el juego número 1, sobre todo porque el básquetbol es de momentos, así como en el deporte. Y después esa ventaja que llegó a tomar el equipo de Miami 23-10 al iniciar el partido, Frank Vogel con 5 minutos y 36 segundos quemó su primer tiempo fuera. Ahí tuvo que hacerlo porque estaban siendo superados ampliamente por el equipo de Miami. Los Lakers no estaban jugando como usualmente se conocían o como lo que hemos visto en la postemporada. ¿Y qué pasó a partir de ese tiempo fuera que pidió el coach Vogel? pues que superaron al Miami Heat 106-75 a partir de ese momento, sí, y llegaron a tener ventaja hasta de 32 puntos. Eso habla de los ajustes que hizo el coach Vogel, también los propios jugadores, el caso de LeBron y Anthony Davis, que sabían precisamente que tenían que subir el nivel de intensidad, y bueno, pues a partir de ese momento fue todo Lakers el partido. Así que Vogel, tomando el tiempo fuera necesario en ese instante para cambiar el rumbo del partido, y los Lakers, que además, desde mi punto de vista, no cambió el rumbo del partido, cambió el rumbo de la serie, porque desde mi punto de vista, por lo que vimos, y además de las lesiones que tiene en este momento Miami, híjole, yo creo que es tiempo de sacar las escobas.
25 puntos, 13 rebotes, 9 asistencias, se queda una asistencia a LeBron James, Enrique, de ese triple doble. Así, hablábamos de esta labor de sacrificio que hace para hacer una buena transición, unirse con Rajon Rondo, por ahí Kentavious Caldwell-Pope también brilló desde el perímetro, 11 de 17 aciertos en el triple antes del final de la primera mitad, y ahí es donde terminan comiéndose al Miami Heat. ¿Qué tan importante es ese disparo de 3 puntos para el desarrollo de toda la serie, de todas las finales? Porque veíamos que el porcentaje de acierto del Miami Heat iba también en descenso en la serie contra los Boston Celtics, pero la defensa, la gran defensa del Heat, que hoy fue superada, pues ahí sacó la casta, le terminan sacando la victoria y la serie a los Celtics, pero ahora se enfrentan a un equipo con 2 estrellas de gran talla como LeBron James y Anthony Davis, y ahora esa labor de 3 puntos es importantísima que regrese, ¿no?
No, por supuesto que es importante, y es un arma. Para en dado caso de que no puedas penetrar una defensa, pues entonces tirar de larga distancia. La cuestión es que tengas la capacidad de ser efectivo en ese departamento. El primer cuarto de ayer fue impresionante de parte de Miami. La verdad es que lucieron de manera sensacional, aunque al final empieza el equipo de los Lakers de Los Ángeles a involucrarse más en el partido y se van arriba en el marcador. Sin embargo, Miami, insisto, había tenido un buen inicio. El problema pues viene con las lesiones, el problema viene también con que se le cierra el aro, y de esa forma ya no puede hacer nada el equipo de Miami para poder responder. Un momento en donde Miami estaba arriba por 13 puntos, pero los Lakers de Los Ángeles aprovecharon el momento exacto del partido para colocarse arriba en el marcador y ya no miraron hacia atrás. Y si es que al final el encuentro se hizo un poquito apretado, pues fue por los famosos minutos basura, y esos minutos basura que empezaron a vivirse desde que estaba por concluir el tercer cuarto. Difícil que en una serie final del básquetbol se presente una situación así, pero estábamos ya efectivamente en esos minutos basura, y Miami ya no tenía con qué responder, y veíamos a Spoelstra que estaba, pues ya no tanto meditando sobre lo que estaba sucediendo en el partido de este miércoles, sino que estaba pensando en lo que venía adelante en la serie, todavía sin conocer el diagnóstico exacto de la situación de Adebayo, que ya traía un problema en el hombro que se agravó en el juego número uno. Lo que pasa con Dragic y lo que sucede también con Jimmy Butler, que pues no dudo que vaya a estar al 100% en el siguiente partido, pero sí es una situación complicada. Viendo porcentajes en el juego número uno, en cuanto a los triples, Miami tuvo 31.4%, 11 de 35, pero en el caso de los Lakers de Los Ángeles anduvieron en el 40%, 39.5%, acertando 15 de 38. Y como mencionaba hace un momento, así es muy complicado. Aunque haga la mejor de la defensa, si es que tienes a jugadores que están tan atentos. Y bueno, no olvídate de jugadores como Davis o como James. Simplemente Morris, que ha estado muy bien en tiros de larga distancia, 2 de 3. El caso de Caruso, que también lo ha hecho muy bien. Danny Green tuvo 3 triples. Davis y James tuvieron 2 cada uno. Así es muy difícil.
Muy, pero muy difícil. Ese porcentaje de 3 puntos tiene que aumentar, Memo, pero fuera también del porcentaje de 3 puntos, lo que te puede significar la baja de Bama Adebayo desde conseguir los rebotes, ¿no? Nadie del Miami Heat pudo sobrepasar los 5 rebotes, le termina ganando también la partida en ese sentido. Bueno, ¿en qué no le ganó los Lakers en el juego 1 al Heat, verdad? Pero le termina ganando también muy claramente los rebotes, 36 en total para Heat, el Heat por 54 de los Lakers. Sabemos que es muy, muy importante importante, fundamental, los rebotes y esa situación de que ningún jugador haya superado los 5 rebotes cuando tu hombre más importante es Bam Adebayo, capturando esos rebotes para repartir el balón, para conseguir puntos que se terminen sumando al marcador, pues también eso te va a terminar perjudicando. Si no tienes rebotes, pues también significa que no vas a tener puntos a favor. Así que fuera también del triple, esos rebotes para el Heat son importantísimos, Memo.
Sí, de acuerdo, pero más allá de los rebotes, el caso de Bam Adebayo, líder de puntos, ¿sí?, robos, rebotes en asistencias. O sea, Bam Adebayo era Miami Heat, es todo lo que han hecho en la burbuja, pasa por las manos de Bam Adebayo, y claro, su baja es fundamental, porque también del lado defensivo, él era el que estaba tomando a LeBron James, él era el que estaba defendiendo a LeBron James, parte de los ajustes que había hecho el coach Polstra, porque pues tienes que elegir, cuando enfrentas a un equipo como los Lakers, tienes que elegir pues tu veneno. ¿Quién te va a superar? ¿Es LeBron James o Anthony Davis? Y está claro que lo que planteó el coach Paulson en un principio era tratar de limitar a LeBron James, porque con Anthony Davis pues no tiene alguien que puede hacerle algún mano a mano. En el caso de LeBron James, pues lo puedes limitar hasta cierta manera, lo puedes convertir en un facilitador, en alguien que busque más las asistencias que los puntos, en que no tome el modo bestia y que llegue hasta abajo del aro, que es lo que vimos en la parte final del partido cuando Derrick Jones y otros lo estaban cubriendo, pues simplemente no se puede, y LeBron lo estaba haciendo constantemente. Así que sin Bam Adebayo, sin Goran Dragic, ya lo platicamos, es que ya se acabó, le deben dar el título a los Lakers de Los Ángeles. Sí, lo bueno, digo, dentro de todo lo malo que pasó para Miami el partido en este juego inaugural, lo único bueno, y se lo platicaba Enrique y es lo que comentábamos en la transmisión, era que Kendrick Nunn otra vez levanta la mano, porque Kendrick Nunn, que había estado en la terna para ser novato del año junto con Ja Morant y Zion Williamson, alguien que estaba en la titularidad, que estaba dentro de la quinteta de lujo del equipo de Miami, pero que ya luego en los partidos de siembra y en la postemporada, pues el coach prefirió ir por la experiencia de Goran Dragic, pero Nunn ayer se vio muy bien, vaya, no tienen, así como decimos de LeBron y de Anthony Davis, que no hay alguien quien los pueda detener del lado de Miami, pues no tienen los Lakers alguien que pueda detener a Kendrick Nunn en la posición de perímetro. Hay que recordar que el mejor defensivo que tenía Los Ángeles era Avery Bradley, y que no está en la burbuja. Entonces, aunque Rondo está en su modo postemporada y está haciendo bien las cosas, no hay un jugador de perímetro que pueda detener a Kendrick Nunn, y pronostico que va a tener una gran serie final.
Lo mejorcito que pudimos observar, ¿no, Enrique? Lo de Kendrick Nunn al final, que vaya que desató la molestia de un LeBron James, que al final comentó que no estaba satisfecho por el juego que habían dado en su totalidad, porque dejaron ir en los minutos basura la oportunidad de ser prácticamente arrolladores. No le gustó a LeBron James. ¿Te parece que por lo que vimos LeBron James tendría que estar satisfecho, o meramente es para que no haya confianza de cara al juego 2, al juego número 3, al juego número 4? Y por ahí, ¿crees? Ya se pronostica, tú pronosticas, Enrique, la barrida sin dos hombres importantes como Goran Dragic y Bam Adebayo, y ante la duda de cómo va a estar Jimmy Butler?
Pues mira, proceder una barrida siempre es complicado, porque también hay imponderables, y también hemos visto a lo largo de la historia que cuando se presenta una victoria como la que se da en el juego número 1, el equipo que gana pues tiende a confiarse, y también hay muchos casos en donde pierde el partido número 2. Yo creo que sí existe, por lo menos, de que gane un partido el equipo de Miami, pero sí veo mucho más completo al equipo de los Lakers de Los Ángeles, y además en ese momento en el que LeBron James, 35 años de edad, y aunque tiene muchos detractores, y sería también interesante saber por qué, pero bueno, tiene muchos detractores, es un jugador que polariza, pero que tiene a su escolta perfecto, como lo es Anthony Davis, al que va a ir llevando poco a poco, y me parece inclusive que llegará el momento en el que Davis tenga que convertirse en Batman, y LeBron James a lo mejor va a tener que ceder, porque las condiciones atléticas no le van a servir más adelante, para que se convierta en el Robin, y a ver si es que puede ganar un par de títulos más con el equipo de los Lakers, a lo que ya ganó anteriormente sus dos títulos con Miami, el que tiene con el equipo de Cleveland, y la verdad es que no deja de impresionar LeBron James, que pues se quedó a una asistencia de tener un triple doble en juego número 1, de este compromiso, jugando un altísimo nivel y jalando a sus compañeros, siendo un líder. Es algo muy importante porque, por ejemplo, los Clippers, que va a ser uno de los temas que vamos a hablar un poco más adelante, pero se necesita que el líder se sienta. ¿Y quiénes son los líderes del equipo de los Clippers? Kawhi Leonard y Paul George. Y no son jugadores conocidos por hablar, por involucrarse con sus jugadores. Y esto viene a colación con lo que mencionabas hace un momento, Manuel, de LeBron James, de lo que usa para motivarse y para motivar a sus compañeros y no dejarse caer pese a que logres una victoria importante en una serie final. De manera que, pues, yo sí vi una victoria de Lakers, quizás no por barrida, pero sí los veo por encima del equipo de Miami.
Fuera de esa barrida que pronosticas, Memo, ¿cuál sería la principal preocupación de Eric Spoelstra hoy en día y cómo crees que pueda avanzar la serie fuera de no contar con Goran Dragic ni con Bama Adebayo? ¿Qué podrían hacer? ¿Darle más minutos a Tyler Hero? ¿Contar con Andre Iguodala? ¿Esperar que Kendrick Nunn te pueda hacer algo dentro de la duela? Porque está en el banquillo, puede ahí obtener minutos ante las bajas de estos dos hombres importantes. ¿Cómo puede encaminarse el resto de las finales de la NBA, Memo?
Encerrar a LeBron James y Anthony Davis en sus cuartos de habitación en el hotel. No hay más. O sea, no puede hacer mucho Eric Spoelstra. Ya mejor que se preocupen en la extensión de contrato de Bama Adebayo y de que estén al 100% para la siguiente campaña. Es el peor escenario posible, es el que está viviendo Miami en estos momentos. Se ve muy complicado. Digo, ya nos hemos cansado de elogiar y de dar estadísticas sobre lo que está haciendo el equipo de Los Ángeles y en particular LeBron James, pero es que es de llamar la atención. En la historia de la NBA no habíamos tenido un jugador como LeBron que durante dos décadas sea dominante. El único que me viene a la mente, y vaya, en cuanto a números, que haya tenido durante dos décadas esa gran longevidad y además siendo efectivo, siendo líder del equipo, pues solo Karim Abdul-Jabbar, que es el líder encestador de todos los tiempos del mejor básquetbol del mundo. Y es lo que está haciendo LeBron James también a un altísimo nivel, sigue guiando a su equipo y está haciendo muy bien las cosas el rey, y él quiere otro título de por medio. Ya platicábamos que él pues no necesita mucha motivación para derrotar a sus rivales, pero aún así pues está el tema de que está molesto con los medios de comunicación por el tema de la votación del jugador más valioso. También tienen el tema sentimental y que han adoptado en esta persecución de campeonato después de una década lo del terrible accidente del Black Mamba, Kobe Bryant, que desgraciadamente se nos adelantó en el camino. Entonces, tú le empiezas a abonar todo lo que hay de por medio en el equipo angelino, de que LeBron el año pasado estuvo lastimado y que prefirió concentrarse en esta campaña. Pues son muchas situaciones que están en favor de Miami. La balanza está totalmente inclinada al equipo de Los Ángeles. Yo había pronosticado que iba a ser una barrida de caballeros, es decir, 5-1, pero después de lo que viene el juego número 1, yo no veo sinceramente cómo pueda la escuadra de Miami competirle, ya no digamos ganar, competirle en el partido, porque también Jimmy Butler está tocado. Podrán decir lo que quieran, pero Jimmy Butler está mal y se torció el tobillo. Él es de los jugadores, de los atletas que van a tratar de jugar a como dé lugar, pero no está al 100% Jimmy Butler, y eso es más lo que ya platicábamos. Así que qué malas noticias para Miami. Hubiéramos querido ver a un Heat en al tope de sus facultades, con todas sus fuerzas, y otra cosa hubiera sido. Probablemente Miami también hubiera caído en las finales, pero hubiera sido mucho más competida la serie. Como está ahorita, te digo, la única manera es que se pongan de acuerdo y los vayan a encerrar en el cuarto de hotel, porque no veo cómo pueda Miami, ya no digamos ganar, solo llevarse un partido.
Perfecto, entonces encaminándose los Lakers a ese título número 17 que los estaría empatando como máximos ganadores con los Boston Celtics, y LeBron James en camino a ese cuarto título. Y ya saliéndonos poquito, Enrique, entrando a este tema, manteniéndonos en Los Ángeles con los Clippers, esa presión que le generan que estén en las finales, de poder ganar un título más para los Lakers, la presión a estos Clippers que estaban reforzados para pintar a eso, ¿no? A estar en unas finales, a ganar un título, y que ahora un fracaso estrepitoso de ir ganando 3-1 y los Denver Nuggets los terminan eliminando, lo que termina por echar a Doc Rivers, que hoy entra en los rumores de los Philadelphia 76ers. Estos Clippers, ¿te parece que la mejor opción es hacerse con Tyronn Lue? O por ahí también metemos el nombre, no sé, de Mark Jackson, no sé, también Tyronn Lue, el más codiciado, pero todo parece indicar que los Clippers se pueden quedar con Tyronn Lue en la dirección técnica y el mejor destino también, uniéndote esta pregunta, Enrique, de Doc Rivers. ¿Es los Sixers el mejor destino que podría tener Doc Rivers?
Mira, es un gran entrenador, es un hombre muy querido por sus jugadores, mucho éxito en la campaña regular, un título con equipo de Boston en 2008, pero el problema con Doc Rivers es que fueron varios años con el equipo de los Clippers y no pasó a más. De hecho, en esa temporada tuvieron el número 2 en la siembra, que es el mejor en la historia de los Clippers, y estaban buscando llegar, es increíble, ¿no? Por primera vez a una final de conferencia, y ha dejado ir varias ventajas de 3-1, la última muy dolorosa, porque hipotecaron el futuro trayendo a Paul George y también trajeron a Kawhi Leonard como agente libre para esta campaña, y se veía también una desconexión con la realidad, porque Paul George decía, bueno, pues yo creo que ese no era nuestro año, después de la eliminación en contra de Denver, pero bueno, vamos a ir hacia adelante. Bueno, se ve que no tenía ni idea que la intención del dueño del equipo, el señor Ballmer, es ganar en ese preciso momento. Tuvieron una serie de pláticas en la directiva, Doc Rivers con el señor Ballmer, y finalmente lo que se cita son diferencias filosóficas, y que por ese motivo es que se va a Rivers cuando todavía le quedaban un par de años de contrato. De verdad que, bueno, pues es un equipo que se ha quedado muy corto y que necesitan a un líder. Vamos a ver también qué es lo que ocurre, porque viene un año más en el contrato de George y luego también de Kawhi Leonard, y luego podrían irse. Pues me parece que no tienen en este momento amarrada la posibilidad de que Tyronn Lue vaya a ser su entrenador. Y la razón me parece que es esta. Cuando tienes ya un plan establecido, puedes dejar que corran las finales de la NBA y en ese momento decir, bueno, pues el señor Lue, que ya está con nosotros de esta campaña, que llegó con Doc Rivers y que ya fue campeón con los Cavaliers de Cleveland, va a ser nuestro próximo entrenador. Sin embargo, pues yo creo que no los tiene convencidos en ese aspecto. Yo no sé si es que la decisión vaya a ser lo que sucedió, por ejemplo, con el equipo de los Nets de Brooklyn, en donde sobre todo Kevin Durant y el mismo Kyrie Irving tenían que estar de acuerdo e impulsar a que viniera el entrenador que ellos querían. Y por otro lado, también me llama la atención de la reacción de Kawhi Leonard, porque si alguien se movió y negoció y luchó para que llegara Kawhi al equipo de los Clippers, fue Doc Rivers. Y ahora, pues por lo menos parece que no levantó la mano, porque sí hemos visto a varios jugadores que son estrellas que dicen, oye, yo quiero seguir con este entrenador, estoy casado con él y pues me lo están echando y lo defiendo, ¿no? Entonces, sí puede ser que se vaya con el equipo de los 76 de Filadelfia. También se hablaba de D'Antoni, que dejó su puesto con el equipo de Houston, pero ya estuvo Doc Rivers en Filadelfia, entonces yo creo que esta negociación va muy adelantada. Y sobre los Clippers, pues sí está en el horizonte Tyronn Lue, pero no es la primera opción.
Memo, no es un técnico ganador Doc Rivers, obviamente con el Magic se quedó nuevamente 1-3 dos veces con los Clippers, por ahí solamente el título del 2008 con los Boston Celtics, pero de ahí en más un fracaso, por así decirlo, esta temporada con Kawhi Leonard y Paul George, aquel Big Three con Blake Griffin, Chris Paul, DeAndre Jordan, que también los dejó muy cerca de poder conseguir algo grande, pero siempre está ahí, ¿no? Lo de Doc Rivers es lo que se está criticando, que siempre se queda muy cerca de conseguir algo importante, pero siempre algo sucede, va arriba 3-1 y lo terminan eliminando, y ahora esto sucede, un intercambio parece que con Steve Ballmer, el dueño de los Clippers, es lo que los separa, porque después de la eliminación con los Denver Nuggets hay un comunicado donde dicen que mantienen a Doc Rivers, y días después se termina confirmando que sale de la institución angelina. La misma pregunta, Memo, el mejor destino de Doc Rivers son los Philadelphia 76ers con ese proyecto con Joel Embiid y Ben Simmons, o ese mejor Mike D'Antoni, que también apuntaba a que iba a llegar a Filadelfia, pero todo parece indicar que se van a decantar con Doc Rivers y los Clippers. ¿Qué tendrán que hacer los Clippers, Memo?
decías técnicos que no han ganado, pues es Mike D'Antoni, ese es el ejemplo de un coach que no ha ganado absolutamente nada y que además sí podrá ser innovador, revolucionario, y los jugadores tienen números récords con él, pero al momento de la verdad, tanto con Phoenix, como los Lakers, como los Knicks, como los Rockets, pues algo pasa y no llega, vamos, ni a las finales de la NBA. En el caso de Doc Rivers sí son muchas cosas, y uno ve el talento que ha tenido a lo largo de los años y que nada más haya ganado un título, es increíble, pero pues él no tira a la canasta, él no defiende, él, o sea, es un gran coach, y además es muy querido Doc Rivers. Él ha hecho bien las cosas a lo largo de su carrera, es una lástima que solamente tenga un título, pero se me hace mucho más estratega Doc Rivers, es alguien que realmente sí modifica las cosas de acuerdo a cómo se van dando en los partidos, y yo creo que esa es la gran, digamos, el talón de Aquiles de Mike D'Antoni, que cuando las cosas se ponen complicadas, él no sabe moverlas, se casa en lo suyo, y lo hemos visto con los Rockets. Te lo digo, yo lo he visto personalmente, o sea, yo lo he visto más cercano que cualquier otro en los últimos años, cuando se supone que Mike D'Antoni tenía que hacer ajustes con los Rockets, y bueno, Houston perdió juego número 7 frente a Golden State, y también volvieron a repetir, y ahora hicieron lo propio contra los Lakers, cuando hizo los ajustes Frank Vogel y no lo hizo D'Antoni. Así que, lo que ustedes practican, Doc Rivers es la opción número 1, 2 y 3 de Filadelfia. De hecho, los 76ers estaban ya a punto de cerrar el contrato con Mike D'Antoni, pero justo cuando lo iban a hacer, se convirtió en agente libre y se quedó sin chamba Doc Rivers, y entonces cambiaron 180 grados, trajeron en avión privado al coach Rivers el día de ayer, platicaron con él y están muy cerca de firmarlo. No quieren a nadie más que Doc Rivers, creen que es el idóneo para desarrollar a un Embiid y a un Ben Simmons, que además la relación está por los suelos, dicen que no se llevan bien y creen que Doc Rivers es el que puede, además con su fuerte liderazgo, cambiar lo que está pasando ahorita con el Philadelphia. Y de los otros equipos decíamos, 6 escuadras que estuvieron en la postemporada, pues van a cambiar de coach sin ir sin activo. Y varios destinos que llaman mucho la atención. En el caso de los Rockets de Houston, por ejemplo, están sobre Jeff Van Gundy, el caso de Sam Cassell, que jugó con Houston, y también Tyron Lue, que fueron o formaban parte del cuerpo técnico de Doc Rivers en los Clippers, y que digamos que también están buscando, los están buscando. En el caso de Los Ángeles, mira, como lo que también lo hemos dicho en varias ediciones de este podcast, ya no es tanto quién quiere la directiva o a quién está buscando el gerente general, sino que también necesitas la anuencia de tus jugadores estrella. Por eso también me sorprende tanto que Doc Rivers haya dejado ser el coach de los Clippers. Me queda claro que le ha de haber puesto el pie Kawhi y Paul George. No estaban contentos con Doc Rivers y por ello se fue Doc Rivers, porque si ellos hubieran querido que se quedaran los Clippers, se iba a quedar sí o sí. Y eso es lo que pasa en la NBA. Hoy por hoy los jugadores también mandan y eligen en muchas situaciones. Entonces, creo que ahí es donde los jugadores, en el caso de los equipos importantes, sus jugadores estrellas tienen que estar de acuerdo con el coach que van a preferir, y bueno, yo creo que hay que seguir muy de cerca, porque creo que va a ser una locura. Las próximas semanas va a ser una locura, va a haber muchas opciones en la mesa y va a haber muchos movimientos. Todavía no me queda claro ni quién va a terminar con Houston, ni quién va a terminar con la escuadra de los Clippers, pero si hay uno donde sí creo que ya está decidido, es Filadelfia con Doc Rivers.
Y conocer qué va a suceder con los Pacers, con los mismos Clippers, con los Rockets, con el Oklahoma City Thunder, que también se fue Billy Donovan y llegó a Chicago. Es decir, nos queda, Enrique, por conocer mucho de la NBA, que todavía pues no sabemos, ni siquiera sabemos cuándo va a iniciar la agencia libre, cuál va a ser el tope salarial. Por ahí sale Adam Silver en esa reunión anual antes del inicio de las finales de la NBA y dice que le gustaría que ya los equipos jueguen en sus pabellones con algún porcentaje de aficionados, a pesar de que no esté lista la vacuna. Pero la temporada 2020-2021 de la NBA, me queda claro, Enrique, que va a tener muchísimos cambios, no solamente de técnicos, sino también de las medidas que se vayan a tomar, porque ya el objetivo de Adam Silver, ya cerrando este podcast, pues es regresar el próximo año con los equipos en sus estadios y con un porcentaje de aficionados, a pesar de que no haya alguna vacuna. Así que, Enrique, está todo en el aire, la agencia libre, el tope salarial, solamente tenemos el draft que va a ser en noviembre, pero de ahí en más no conocemos nada a futuro.
Sí, de acuerdo, y además, pues, recuerdan ustedes que Adam Silver había señalado que la temporada estaría iniciando a principios de diciembre. Todo esto inclusive también para acomodar el calendario, para que viniera ese tiempo necesario para que se prepararan los equipos para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, que pues la verdad es que no sabemos si se van a llevar a cabo o no. Y luego dijo, no, ¿saben qué? Yo creo que lo vamos a mover para enero justamente por esa cuestión que mencionas. Ahora, hay varios estados en la Unión Americana en donde se permite que haya aficionados, una capacidad limitada, es una realidad, pero con público, y eso lo estamos viendo en la NFL, no en los playoffs, en el béisbol de las grandes ligas, en donde los equipos de casa en la serie divisional, quiero decir, en las series de comodines, pues sí pueden llevar a familiares o ejecutivos, algo que molestó, por cierto, bastante a los equipos visitantes, y ya también se aprobó que para la serie de campeonato de la Liga Nacional, que va a ser en Arlington, y para la serie mundial, que también va a ser en Arlington, vaya a haber una capacidad limitada, por ahí de una cuarta parte del estadio, entre, no sé, 10, 12 mil personas. Esto me lleva a pensar a que sí existe la posibilidad para que a partir de enero próximo, cuando, pues como mencionas, todo, se supone que no va a haber vacuna todavía contra el coronavirus, pero que sí vaya a haber público en las arenas, y que se vaya a aplicar el modelo que se tuvo en la temporada regular de Grandes Ligas, aunque sí se dieron los sobresaltos con los Marlins y con los Cardenales y con los Phillies. Bueno, pues ya están liquidando las series de comodines y luego se van a meter en sus respectivas burbujas en California y también en Texas. Entonces yo creo que sí va a haber público y que la campaña va a empezar en enero, habrá que ver con cuánta gente, teniendo eso sí la obligación de ser mucho más cuidadosos para que no se vayan a dar contagios y que vayas a tener ahí una buena cantidad de partidos suspendidos, pero yo creo que ese es el camino de la NBA.
Y que no se pueden permitir este nuevo impacto, ¿no Memo? Porque 15% de la temporada de la NBA se pierde, 88 juegos en Disney antes de la postemporada, que significó pérdidas de fanáticos, compra de entradas, comida, bebida, souvenirs, en fin, un tema impacto económico que la NBA no se puede permitir. Y al siguiente año, pues está planteando que haya ya aficionados. Obviamente tendrán que corregir, tendrán que tener muy muy fijo cuáles van a ser los protocolos, porque ya vimos el inicio de las Grandes Ligas, se corrigió, ya no vimos positivos. Estamos viendo también el tema de los Steelers contra los Titanes de Tennessee, que también está la situación de algunos positivos, está encarando por primera vez la NFL, y son problemas que la NBA ya también se tendría que estar pensando, ¿no? Porque van a tener que encarar esos problemas tarde o temprano, y más si quieren regresar a los estadios con público.
Es que no solo es a la NBA, le urge a todos los deportes, a Estados Unidos, al mundo le urge que se abran las puertas y que se eche a andar la economía. El tema es que no estamos en condiciones para hacerlo, tristemente no estamos en condiciones para hacerlo, y estamos padeciendo esa situación, y yo creo que por abrir antes las puertas puede pasar, o sea, te puede salir peor, ¿no? Puede salir más caro el caldo que las albóndigas, y entiendo la situación precaria en la que se están encontrando ya la mayoría de los equipos y que están pidiendo, porque la verdad son los dueños, son los que ven la situación económica, y a ellos les urge que se defina más temprano que tarde. Entonces, pues vamos a ver, ojalá que no. Mira, en la NFL ya lo vimos, el tema de los Titanes de Tennessee y los Aceros de Pittsburgh, hay casos positivos, siguen en aumento, y entonces pues vamos a ver qué es lo que ocurre con esa situación. Pero de que urge, urge, porque la economía, ese es el tema, la economía en todos los países se les está viniendo abajo.
Y con esto llegamos al final entonces del episodio número 28 del podcast de Zona de Tres. Agradecerles a ambos por estar aquí con nosotros. Enrique, muchísimas gracias por tu presencia. Dinos cómo te encontramos en tus redes oficiales.
Muchas gracias, como siempre, por la invitación, Manuel. Y yo estoy en @EnriqueBurak, tanto en Twitter como en Instagram.
Agradecerte también, Memo, por estar con nosotros. Y lo mismo, ¿cómo te encontramos en tus redes?
Gracias, mi querido Manuel, siempre un gusto. @Memo_Shoots, ahí estamos a sus órdenes, lo que se les ofrezca, las 24 horas del día, los 365 días del año. Adelante, abrazo a todos.
Los esperamos en la siguiente semana en el episodio número 29. Soy Manuel Tate Gómez Luna, me encuentran como @TateGómezLuna en Twitter, y en verdad, cuídense mucho. Nos escuchamos la siguiente semana. Quédese en los podcasts de TUDN Radio. Bye.
Se acabó el tiempo. las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de Tres.